Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Estamos de regreso con ustedes, otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León. Quiero seguir porque quiero que tengan por lo menos la secuencia de lo que yo estoy haciendo, porque este es uno de mis capítulos, por supuesto, de mi libro, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y yo, pues, quiero compartir toda esta parte de la historia para que ustedes aprendan algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, después de pasó todo esto, Pardo Ollada, porque bueno, los muchachos se portaron bien con él, y por supuesto, Emita Montenegro, se llamaba Emita, la muchacha, y Pardo le comentó a Fangio los detalles de todo eso, y le dijo que en realidad todo esto se hizo gracias a un reportaje que había sido publicado en la revista Bohemia por Emita Montenegro, que era una de las participantes del plagio. Esto es interesante, porque el periodista le insiste en que los detalles, hay algunos detalles que a lo mejor en realidad no son conocidos. Y Fangio dice que a las 12 de la noche más o menos, cuando conversaba con el embajador de las cosas de secuestro, lo llamó Batista por teléfono y a nombre del gobierno le ofreció todas las excusas. Y me dijo, dice Fangio, que le dijo algo que, Batista por supuesto, le dijo algo que nunca olvidó. Digo, oiga Fangio, le escuché a través de la línea y yo estoy acostumbrado a dormir diariamente 6 o 7 horas. Cualesquiera que sean las preocupaciones que me embarquen. Pero le aseguro que desde que me enteré que lo habían secuestrado no he podido dormir ni un minuto. Fangio le sonrió maliciosamente. En realidad, la culpa de que Batista no durmiera no la tenía yo, sino los muchachos que le quitaron el sueño. Y después de ser puesto bajo la protección del embajador, ni lo llamó más, ni le preocupó más nada, ni le mandó a piedra, ni a nadie, ni hizo pesquisas ninguna. Tal vez no recibieron órdenes de no molestarlo, por supuesto, pero había un hombre que estaba bien escondido siempre, y ver la cara cuando él intentó y le dio los grupos de la fotografía de los revolucionarios, los que estaban allí, él no sabía, la cara él la escondió, no quiso que Fangio lo reconociera, que nadie lo reconociera, como si él estuviera cubriéndose con algo siempre. Dice, yo sé que usted no va a identificar a nadie, pero tengo que cumplir con mi obligación. A pesar de que no, siempre llevaba un traje blanco, muy bien planchadito. Blanco y bien planchadito, la pregunta es, y le preguntó, pero ya, ¿no? Dice, ¿no sería Esteban Ventura, que acostumbraba a vestirse siempre de blanco, impoluto? Tanto que dice, inspiró incluso una pieza teatral de Ramón Ferreira que se tituló El Hombre Inmaculado, que tuvo su estreno al principio de los años 60. Sin embargo, Ventura no era un hombre gordo, como Sala Cañizares, que hubiera tenido la encomienda, pero era tan gordo que nadie se lo hubiera olvidado que era un hombre extremado, los 400 libras, vamos a estar claro. Pero en los 46 años que había vivido, como dice, ¿cómo pedía o cómo pudiera haberse sentido o cómo hubiera tenido una mayor emoción que un secuestro? Porque los trances, en realidad, fueron inesperados. Otro suceso de los importantes que fue señalado como antes fue el secuestro de Cándido de la Torre en México por hombres al mando de Orlando Piedra y Negueruela. Si ustedes no se acuerdan, este señor era, hay una historia que yo se las di a ustedes, y si no se las he dado, se la voy a dar ahora. Orlando Piedra era el jefe del Buró de Investigaciones, Coronel Piedra. Era jefe del Buró de Investigaciones. Pero Obviamente, quizás otro de los sucesos más señalados fue el que hizo Orlando Piera. Yo diría que fue en su momento uno de los más publicitados por la prensa internacional, porque además de ser reflejado con posterioridad también en la revista Bohemia, es un trabajo que lleva la firma una señora que se llama Marta Rojas, la misma periodista que apenas unos años antes le había escrito a Fulgencio Batista una carta de reconocimiento por haber salido indemne del ataque a la mansión presidencial. Pero acuérdense que fueron muchos los que fueron a darle el desagravio, alegrándose con una sonrisa en los labios de que hubiera salvado la vida y, sobre todo, de que hubieran matado a todos los demás. Traicionados por el Partido Socialista, traicionados por Fidel, traicionados por todos, incluyendo los dirigentes más importantes del Movimiento 26, que eran comunistas, los que manejaban el movimiento, traicionados por todo lo que es la Internacional Socialista dentro de Cuba, y por eso es que fracasa el ataque a Palacio. Pero obviamente, de manera muy expedita, Marta comenzó su reportaje a la mansión en general, con una entrevista de La Torre marcando con el índice de la justicia a los agentes del exdictador que llevaron a cabo aquella flagrante violación de la soberanía mexicana. Que en realidad, mire, eso pasó de la siguiente manera. Los exiliados cubanos en México tuvieron noticia que en la segunda quincena del mes de mayo del 58 había llegado a la capital mexicana el excoronel Piedra, con instrucciones de entorpecer las actividades de reclutamiento y armamento de los refugiados cubanos simpatizantes de Fidel Castro. Y se sabía que Orlando Piedra se había hospedado en los departamentos de Altamira, donde residía el cónsul general de Cuba, que era Oscar de la Torre, y que había entrado en aquella nación usando un pasaporte falso. Pero ignoraban el objetivo de la visita ilegal, que no era la primera llegada y estancia del ex jefe policíaco de Batista a la ciudad de los Palacios de México. Porque el 28 de mayo, a las 9:50 de la mañana, Cándido de la Torre salió de su residencia en Michelet número 11, Colonia Anzures, con el propósito de dirigirse a un punto donde iba a celebrar una entrevista con el coronel Sánchez Gómez, ayudante del expresidente de los Estados Unidos de México, que era Lázaro Cárdenas. Y al no concurrir a la cita, el coronel Sánchez Gómez llamó por teléfono a Cándido de la Torre, donde le manifestaron al coronel Sánchez Gómez de que él había salido con tiempo suficiente, o sea que no tenían idea por qué no había llegado a su destino para llegar al sitio de reunión con lo que yo entiendo que debe ser la puntualidad, ¿no? Entonces, una segunda llamada se produjo de Sánchez Gómez advirtiendo que todavía no había llegado a la cita, y ahí comienza a alarmarse la familia de Cándido de la Torre. La suerte que corrió Cándido, que era un antiguo concejal viejo del Ayuntamiento de La Habana y colaborador muy activo en México, de hecho, de la oposición a Batista, la narró Marta Flores, perdón, hermana Marta Flores, Hermana Marta Flores tiene un programa muy bueno aquí en la diáspora, y yo he compartido con ella por años esto, y fue la que me enseñó por primera vez a hablar en micrófono, y fue la que me enseñó por primera vez en radio. Y esto lo hice hace 30 años con programas de medicina, antes de empezar a hablar esto de historia de Cuba. Pero fue ella, la dama de la noche, la reina de la noche, la que me enseñó a hablar en el radio. Porque todo en la vida, uno aprende a caminar, uno aprende a hablar, otro aprende a operar, otro aprende medicina. Siempre tienes un profesor. Esa fue mi profesora. Pero esta es Marta Rojas. Y Marta escribió inteligentemente que a las 3 de la tarde la desaparición de aquel exiliado cubano, y leo textualmente del texto de ella, fue notificada a las autoridades mexicanas y la colonia de refugiados políticos se movilizó en su búsqueda e hizo pública la sospecha de un secuestro por parte de los agentes pagados por la dictadura batistiana o de Batista. Ya que Cándido de la Torre era un hombre clave en el abastecimiento de material de guerra y los suministros del movimiento 26 de julio. El conflicto, por supuesto, que que llegó a dimensiones enormes, hasta peligrar las relaciones diplomáticas entre ambos países, finalizó cuando el presidente de México, en aquel momento Adolfo Ruiz, llamó a Batista para exigirle la devolución de Candy de la Torre. Todo ello con la ganancia promocional que significó el escándalo para la organización que dirigía Fidel Castro, por siempre astuto y versado en estos trajines mediáticos. Pero no hay duda que el mayor golpe publicitario del movimiento 26 de julio se logró dos días antes de que Fulgencio Batista decidiera huir de Cuba. Y fue en diciembre de 29 del 58 cuando se produjo un asalto, toma y descarrilamiento del célebre tren blindado que el dictador había enviado a Santa Clara para evitar que la ciudad cayera en manos de los rebeldes que estaban comandados por Guevara. Y esto fue una negociación que hicieron los oficiales del ejército de Batista con los oficiales del ejército de Fidel. Esto no fue una toma de guapo, ¿no? Esto fue una conversación. Y de hecho esto lo manejó la Agencia Central de Inteligencia también, que estuvo envuelta en las conversaciones y en las posibles negociaciones para hacerlo. E hicieron su, como digo yo, su teatro, que al fin y al cabo, por supuesto, fracasa todo, ¿no? Porque lo que los oficiales fidelistas habían decidido o dijeron que iban a hacer después, donde dije Diego. Ese es el golpe peor que para mí hubo. Y este evento marcó la última derrota en lo que yo entiendo que fue la última dictadura de Batista. Todos aquellos partes oficiales del castrismo que aparecen en internet, lo que hicieron fue maquillar la batalla de Santa Clara con una serie de heroísmos, ribetes de heroísmo, que yo entiendo que se deben de calificar de excesivo. Y hay uno de ellos que fue la batalla de Santa Clara. Esto fue una serie de eventos a finales de diciembre de 58 que lo que hizo fue la captura de la ciudad por aquel grupo de hombres que lo comandaba, el asesino, el delincuente, argentino, miserable, no médico, mentiroso, de Ernesto Guevara, alias Che. Y yo no creo ni siquiera que se le debe llamar ni Che, porque Che se le llama a los amigos, Che viejo, Che querido, Che amigo. Yo no sé ni por qué le dicen Che. Pero obviamente, este hombre que asesinó en la cabaña desmedidamente a tantos cubanos, que no tuvo remordimiento de conciencia, ni siquiera por las madres que llevaban a sus hijos jóvenes que todavía no habían tenido ni oportunidad de delinquir o simplemente de estar en contra de la revolución por la edad que tenían. Muchachos jóvenes que jamás habían sido ni siquiera terroristas como ellos ni asesinos, sino que habían sido pensantes y que habían combatido a la dictadura de Batista, fueron asesinados miserablemente. Todos sin el derecho a un juicio. Asesinados en el foso de los Laureles, en esa cabaña que hoy han decorado para que del exilio vayan algunos a visitarla. Y yo me pregunto si en realidad cuando llegan allí no se echan a llorar por la sangre todavía plasmada en esas paredes y por el dolor y las expresiones de pánico y de terror y otras de Cristo Rey y Cristo Redentor de aquellos que iban a ser finalmente asesinados en el paredón de fusilamiento, amarrados a un poste. Qué cobarde y qué asesino y qué miserable fue este asqueroso argentino. Que Dios lo tenga en algún sitio donde las personas decentes no lo tengan que ver cuando mueran. La victoria fue una lucha decisiva contra el régimen de Batista, por supuesto. En 12 horas capturaron a Batista y yo de Cuba y Fidel Castro anunció la victoria. Pero esto fue un show, porque esto estaba todo arreglado y combinado. Completamente, esto vino del Cuerpo de Ingenieros, movimiento del Cuerpo de Ingenieros. Y el doctor Carlos Prío Segarra fue el que dio ese billete para pagar, por supuesto, ese tren. Esto lleno de armas. Yo todavía no entiendo, y por supuesto para que lo cogieran los rebeldes. El 13 de diciembre, en una entrevista que le hicieron a Ernesto Guevara, por la estación de radio CBF del Ejército Rebelde, manifestó que el régimen de Batista se encontraba a borde de un colapso y que debido a la gran magnitud de todo lo que estaba pasando, esto era un verdadero problema. Y en dicha entrevista, el Che, dando respuesta a una de las preguntas, hace una comparación entre la situación que tenían las villas en ese momento y la situación que tenía inicialmente la Sierra Maestra, manifestando que allí estaban situados en una posición de vital importancia, debido a que se encontraban cerca de las principales ciudades y de la carretera central, además de que era más fácil recibir ayuda de llano. A esa altura de la contienda contra Batista, ya se habían consolidado los frentes guerrilleros de la Sierra Maestra y Cristal, dirigidos por Fidel. Ya habían ellos pasados y habían ya resuelto qué iban a hacer con el segundo frente nacional del Escambray, que estaban, y por supuesto no eran pro Fidel, sino que eran pro Partido Auténtico y directorio, estaban Bordón, Faro, Chomón, Cubela y Gutiérrez Menoyo. Y en la zona de Picapique, en Pinal del Río, que estaba Emilio Escalona. Por último, por supuesto, y como factor más decisivo de este periodo final, la resistencia de los militantes de la insurrección en las ciudades se hacía muchísimo más intensa. Y el pueblo no escondía ya ampliamente el repudio que sentían, teniendo mucho cuidado, como digo yo, al bicho buey, que eran unos aparatos que utilizaban la represión de Batista y que dolía muchísimo cuando te caía en el pellejo, en la corva o en la espalda. Todos estos elementos habían ido carcomiendo lentamente, no la moral de los soldados, los mandaban a morir, sino de los jerarcas militares, que ya estaban mirando muchas veces una visión más cercana lo que iba sucediendo. Y ya para esta fecha, así como decía el texto, el ejército rebelde necesitaba incomunicar el occidente del oriente de Cuba. Y dicen que Che jugó un papel importante en su columna, Ciro Redondo, el cual de hecho muere también en una de las batallas importantes, que era compañero de alguien de muy, muy ingrato recuerdo, Ramiro Valdés, otro asesino miserable que no solamente desangró la República Servil de Fidel, sino que está desangrando al pueblo venezolano. El 15 de diciembre, y eso es una fecha gloriosa para los que se acuerden, en 1895, se ganó la batalla de Mal Tiempo. Y fue el 15 de diciembre de 1895. En aquel famoso ir desde Baraguá hasta Mantua. Y esa batalla de Mal Tiempo dio pie para que el doctor Ramón Grau San Martín nombrara al ejército cubano el día de las Fuerzas Armadas de Cuba, el 15 de diciembre. Pero es que el 15 de diciembre no fue el día en que se nombró originalmente el día de las Fuerzas Armadas, porque se nombró el 4 de septiembre, que fue el día que escogió Batista. Pero mire, déjeme contarle algo interesante. ¿Usted cree que, para que ustedes vean cuán servil han sido y qué asquerosos han sido los comunistas, los que llevaron la moción a la Constitución del 40 de que el día de las Fuerzas Armadas fuera el 4 de septiembre, fueron los comunistas para congraciarse con Fulgencio Batista? No fue hasta que llegó Grau en el año 44 que quitó el nombre, quitó la bandera, puso la bandera cubana y puso la batalla de Mal Tiempo. Porque los países, cuando luchan por su independencia y su libertad, deben de tener un día que sea el característico, que representa y que marca algo importante para poder nombrar el día de sus Fuerzas Armadas, el día de ese combate o de esa batalla. Pero la columna que comandaba el Che, el 15 de diciembre, cortaron el puente Falcón y tomaron Puebla de Fomento. Y después un combate, esa misma noche, quedó fuera del servicio aquel río que estaba sobre, aquel puente que estaba sobre el río Calabazar. Con lo cual, se impedía el paso posible del tren blindado hacia Oriente. El camino estaba listo para la batalla, pero el Che esperaba el momento y el lugar oportuno para comenzar el ataque. El que estimaba necesario un mes de lucha, por supuesto, para la toma de la ciudad de Santa Clara. Y el ejército ocupaba posiciones que estaban estratégicas en la ciudad y estaba concentrado en los edificios que estaban más sólidos, por lo que los puntos de resistencia eran bastante fuertes. Los rebeldes, de hecho, controlaron en aquel momento las comunicaciones. Y contaban con 400 hombres, pero no había mucho armamento. Y no es hasta que se captura el tren que se puede armar a la tropa, incluyendo el caballete de Casas, que era reserva de la octava columna rebelde que reforzó las tropas. Los hombres del pelotón rebelde al mando de Alfonso Zaya, gran parte de la vanguardia, atacaron la Loma de Capiro, donde se encontraba atrincherado parte del enemigo, mientras que los pelotones rebeldes del capitán Roberto Rodríguez Fernández, el vaquerito y Alberto Fernández Montes de Oca, avanzaron hacia el centro de la ciudad. Yo diría que cuando mira esto, uno se da cuenta que por el sur pudo avanzar el directorio y el pelotón de Miguel Álvarez y atacó al cuadro 31, el cuartel de los caballitos. La fuerza de Víctor Bordón por el oeste tomaron Sagua y se retiran nuevamente debido a fuerzas superiores que venían de Santa Clara. Finalmente, la información citada, todo en el periódico, por supuesto, la revista, la Sebre, todo toma del tren blindado, fue un verdadero show. Pero bueno, el 29 de diciembre, y después de que desalojaron las lomas aquellas de Capiro al enemigo, se retiran hacia el tren blindado, que se descarrila debido a que los rebeldes habían destruido las líneas. Y después de un intenso combate, se rindió. El gobierno provisional se rindió también, porque no podía luchar contra ellos. Tras quedar aislada la estación de policía y el regimiento, que eran los puntos más fuertes, los demás puntos de la ciudad se rindieron. Y solamente quedaba resistencia en la audiencia y el Gran Hotel, pero el 1 de enero se rindieron, al igual que el aeropuerto, a pesar de que este no fue atacado. Los rebeldes se posicionaron en la Universidad Central, en el edificio de Obras Públicas, el hospital de la clínica y centro médico. Y finalmente todas las condiciones creadas para sitiar el regimiento, Che Guevara personalmente sostuvo una conversación con el coronel Hernández, quien se encontraba al mando del regimiento, poniéndole rendición incondicional a los rebeldes y tomando el cuartel al precio que fuera necesario. Y después que se reunió con su Estado Mayor, el coronel decidió la rendición y manifestó su confianza en el honor de la dirección revolucionaria. ¡Qué equivocado estaba el coronel! El honor de la dirección revolucionaria. Me parece totalmente insensato. Pero bueno, dentro del mismo marco sabemos que nosotros no podemos confiar en este proceso, en nada que tuviera que ver dentro de la República de Cuba, ni que tenga que ver con la República de Cuba, esto, ni en militares, ni en delincuentes. Es más, déjeme decir una cosa. Ahora hay un movimiento de la jefatura más grande de la masonería cubana para tratar de insertarse dentro del exterior, aquí con nosotros. Los masones cubanos son buenos. Los que son maestros son trabajadores. La gran cantidad de ellos son como la colmena de una abeja. Trabajan y trabajan y trabajan, porque ese es nuestro lema y ese es nuestro tema. Pero aquellos que dirigen, para mí, no tengo confianza en ninguno. Y considero que no son personas que yo vaya a confiar jamás, a no ser que acabe el gobierno comunista de Castro. Porque mientras tanto, para ser dirigente de algo, tú tienes que estar auspiciado, autorizado y, vamos a decir, que hasta cubierto con el manto protector de la Dirigencia General de Inteligencia, y yo en realidad no tengo nada que ver con ello. Desde el punto de vista histórico, regresaré con ustedes con cosas mejores para la próxima vuelta. Seguimos entrando en el final de la República y llegamos al gobierno que ustedes conocen, que es el gobierno de los hermanos Castro. No la orquesta, perdón, porque esos eran personas decentes, los hermanos Castro, los que los tienen a ustedes todos desahuciados y en una prisión y muertos de hambre. Con ahora el presidente que tienen, por supuesto, que no es presidente, es un títere. Muchas gracias, Cuba. Les deseo felicidad, que Dios los bendiga, que obtengan su libertad lo antes posible, conjuntamente con Nicaragua y con Venezuela. Yo los veo en el próximo programa Este ha sido, mi nombre es Gustavo León, este es Radio Martí, hasta siempre, y la bendición, por supuesto, siempre, de Dios Todopoderoso a todos ustedes y a su familia, para que puedan sobrevivir la miseria que están viviendo.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Anuel AA, junto a Romeo Santos. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo del dúo sueco de música pop, Roxette, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.